En Siria, el dictador de turno gana con el 99% de los votos. 96-97% de los votos. Ahora, cualquiera que haya ido a Siria, ahí me consta porque fui, sabe que es un régimen dictatorial manejado por un partido del Estado, es el partido Baas, donde es prácticamente imposible la diversidad ideológica, religiosa o política. Funciona así. Una dictadura que inauguró el jefe del clan, Hafez al-Assad, hace ya mucho tiempo, a mediados del siglo pasado, y que la continuidad familiar hizo que el régimen continuara. Y en ese contexto, luego de una larguísima guerra civil que se dirimió cuando Barack Obama se retira de Medio Oriente y el poder queda absolutamente ejecutado por Rusia, Putin y un acuerdo con Turquía, Erdogan y obviamente Bashar al-Assad, se produjeron miles y miles de violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, ahora apareció un informe muy, muy, muy importante de Amnesty International, donde da cuenta que hubo ejecuciones extrajudiciales, para ponerlo en términos simples, asesinatos masivos, en una cárcel en las afueras de Damasco, donde esta ONG tan prestigiosa calcula cerca de 13.000 disidentes políticos asesinados. En este contexto, vamos a hablar con un representante de Amnesty International que se llama Philip Luther. Él está en Londres. Philip, buen día. Te saluda Román Lejman aquí en Buenos Aires.
Buenos días, gracias.
Philip, ¿podés contarles a la audiencia cómo, en qué evidencia se basaron para este informe donde se denuncia 13.000 ejecuciones en esta cárcel en las afueras de Damasco?
Sí, nosotros aquí en Amnesty International hicimos una investigación intensiva durante un año entero, de diciembre 2015 a diciembre 2016, y entrevistamos con más de 80 testigos, y lo importante, además de hablar con ex-detenidos, más de 30 ex-detenidos de esta prisión, la prisión de Sadmaya a las afueras de Damasco, también logramos hablar con ex guardias y otros responsables de la prisión. Toda aquella gente había evidentemente dejado sus puestos y había huido a otros países, especialmente Turquía, donde hay evidentemente muchos, alrededor de 2 millones de refugiados sirios.
Entiendo.
También hablamos con jueces sirios, jueces que vieron con sus propios ojos los trámites que conducían a los ahorcamientos masivos que documentamos en este informe.
Ahora, Philip, el target, o sea, el blanco del régimen sirio, iba dirigido a que es una disidencia política, religiosa, étnica, o sea, ¿el plan del exterminio sobre quiénes se trabajaba?
Lo que vemos a través de nuestra investigación es que la gran mayoría de las víctimas en esa cárcel son civiles, y son civiles opositores al régimen. Y entre ellos hay manifestantes, algunos detenidos en los primeros años de la insurrección en Siria, pero también defensores de derechos humanos, médicos, también periodistas y estudiantes. Entonces, toda una gama de gente que para las autoridades representan un riesgo a su sobrevivencia.
Por lo que me estás contando, uno debería salir de el cliché o el prejuicio, el blanco asesinado era sunita o cristiano, sino que era, podía haber sido sunita, cristiano, judío, periodista, político, campesino, líder de opinión o defensor de derechos humanos. O sea, cualquiera que aparecía con el sello "estoy en contra del régimen", primero era detenido, luego torturado y finalmente ejecutado.
Exactamente, y estamos hablando aquí de dos fenómenos en este informe. Por un lado, hay los ahorcamientos masivos, y estamos hablando aquí del hecho de que cada semana, a menudo dos veces por semana, grupos de 20 a 50 personas son sacados de sus celdas y ahorcados en la prisión. Y estos ahorcamientos se pasan durante la noche, en el medio de la noche, en el secreto total. Y según nuestras calculaciones, estamos hablando de entre 5 y 13 mil personas desde 2011. Okay. Y también el problema aquí, vale, evidentemente el problema son los ahorcamientos masivos, pero al mismo tiempo ninguno de esos detenidos se les da un juicio cualquier tipo. Simplemente hay un trámite de 1 o 2 minutos a un tribunal militar de campaña, entre comillas, y luego hay el ahorcamiento los ojos espantados.
Ahora, Filip, tengo una última pregunta, si me permitís, que sería así. La denuncia, ustedes, por ejemplo, la presentaron, no sé, en el Tribunal de Roma o en Naciones Unidas o en la Unión Europea, o sea, perfecto, ya tenemos la evidencia, ahora necesitamos la reacción de la comunidad internacional.
Exactamente.
¿Ha habido una, por ejemplo, hay un pedido urgente del Consejo Nacional de Seguridad para que Rusia reconozca lo que ha sucedido y aplique algún tipo de decisión política sobre Siria, que en definitiva ya es su peón en Medio Oriente? O sea, ¿ha habido alguna reacción o todavía no?
Hay una reacción de muchos gobiernos expresando su preocupación masiva a lo que está pasando y a los acontecimientos documentados en el informe, pero el problema que hay al nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, que realmente ha fallado tanto durante esos últimos años, es que lo que deberían hacer es llevar la situación en Siria al Tribunal Penal Internacional.
Ah, perfecto,
No lo están haciendo, pero hay un poco de esperanza, porque al final del año pasado la Asamblea General de la ONU creó un mecanismo para felicitar las investigaciones y las violaciones masivas de derechos humanos, y para felicitar también el traslado de los responsables a la justicia. Sí. Será una cuestión de mucho tiempo y un camino largo, pero ya estamos en ello y estamos haciendo...
Ahora, Filip, apelando a tu experiencia, ¿no?, y conociendo como vos conoces el mundo, si en la mejor época de Obama, cuando Obama tenía todo el poder, el reconocimiento, estaba en la mitad de su segundo mandato, prácticamente había cerrado el acuerdo con Irán, no logró una transición democrática ordenada en Siria corriendo Bashar al-Assad. Ahora, luego de la batalla en Alepo, la consolidación del dictador sirio, más el respaldo de Rusia y Trump en la Casa Blanca, estamos en una situación complicada, ¿no?
Sí, estamos en una situación complicada, no cabe ninguna duda. Al mismo tiempo, ya sabemos que, vale, el principal aliado de Siria, Rusia, por un lado no demuestra mucho interés en los derechos humanos, pero una serie de violaciones de ese tamaño es un problema de reputación incluso para Rusia. Entonces, lo que creemos, y hemos visto algunas reacciones de las autoridades rusas en los últimos 2 días, que dicen que al menos quieren que haya un acceso a esos centros de detención. Eso es lo más importante para prevenir que haya ese tipo de violaciones en el futuro.
Clarísimo. Estábamos hablando con Filip Lupter, él es director de investigación para Medio Oriente y África del Norte de Amnistía Internacional. Filip, gracias por la nota, muy amable.
Muchas gracias.
Chao, hasta luego. Buen día.